Hoy vamos a hablar del rey Luis XI de Francia y de Margarita de Escocia. Así que, para mayor comodidad, vamos a ubicarnos en Francia, allá por 1437. Luis XI era hijo del rey Carlos VII, que no es otro que el rey de Juana de Arco. Aquel a quien ella reconoció, ¿se acuerdan aquella historia? Juana de Arco pidió una entrevista con el rey, dudaron en concedérsela y finalmente se la concedieron, pero el rey se disfrazó de Pichi, se disfrazó de funcionario de segundo orden y otro ocupó su trono. Querían ver si Juana era tan perceptiva como ella misma decía y si podía reconocer al verdadero rey. Entonces Juana pasó por alto al Pichi que estaba sentado en el trono y se dirigió a un lugar secundario donde estaba ubicado el verdadero Reinaldo, y allí lo saludó y le dijo: a mamá con estas cosas. Y todos dijeron: evidentemente esta mina tiene poderes de alta percepción. ¿Qué sé yo? Bueno, ese era Carlos VII, el papá de Luis XI. Cuando todavía era muy chico, tenía 9 tenía la novia. Cuando tenía 13 años lo casaron con Margarita de Escocia, que tenía 9, ¿no? En realidad, aún a aquella edad, Luis participaba en la guerra, participaba en la lucha contra los ingleses, justamente, ¿no? Aquellos ingleses que ocupaban Francia. Después de algunos enfrentamientos, decidió conocer mejor a la muchacha con la que lo habían casado. En realidad la había visto una sola vez durante los pocos instantes que duró la ceremonia. Digamos que volviendo un día de la guerra, tuvo intenciones de consumar su matrimonio. Mientras galopaba rumbo a la querencia, habrá dicho: ahora, ni bien llego, me mando una consumada de matrimonio. Así que desde los campos de batalla se encaminó a Lyon, en donde estaba su familia y su esposa. Los peligros del camino no lo perturbaron, Durmió al abrigo de murallas, galopó a través de bosques, eludió patrullas enemigas y tras 2 días de marcha al galope llegó a Lyon. En el puente del castillo fue rodeado y felicitado por toda la corte. Sus hazañas eran conocidas, pero en realidad no había llegado hasta allí para recibir parabienes y amistosas palmadas en la espalda, sino, como se ha dicho, para homenajear a su esposa. Así que la tomó de la mano, una niña verdaderamente, y la arrastró hacia sus aposentos. Y se produjo una unión precoz, disculpen ustedes, una unión precoz. Tal como solía suceder en esos tiempos, dice el cronista. Allí, exaltado por los triunfos de la víspera, ya se sabe que cuando uno triunfa en la víspera, se exalta. Y llega al lecho, no lo sabía yo, pero acabo de enterarme de ello, llega al lecho con grandes energías, de modo que aquellos que quieran homenajear debidamente a sus novias deberán tomar antes la precaución de triunfar en una o dos batallas para que esta exaltación se haga patente en el lecho. El caso es que el cronista dice: allí, exaltado por los triunfos de la víspera, atacó a Margarita con gran valentía.
Ajá, era guapo el hombre.
Sí. En realidad, sus asaltos, por no decir otra cosa, fueron tan furiosos que la joven princesa tuvo que guardar cama 2 días. Es lo que llaman amor. Y en verdad, durante una semana, Luis se entregó a lamentables excesos, lamentables para aquellos que no los habían cometido, que agotaron a la muchachita e incluso alteraron su salud. En aquel tiempo se tenía por cierto que los excesos amorosos destropeaban la salud. Y después de tanta agitación, Luis se rajó. Y en realidad Margarita no volvería a ver muy a menudo a su ardiente marido. Luis se puso a la cabeza de una rebelión contra su padre. Dijo: muy bien, ya que estoy, voy a ponerme a la cabeza de una rebelión contra mi padre. Y se vio arrastrado a una serie de aventuras políticas y guerreras que lo mantuvieron largo tiempo alejado de la corte. Cuando volvió al lado de Carlos VII, su papá, en 1443, Margarita ya era una hermosa rubia de 16 años. Dicen los cronistas que la soledad la había vuelto un poco soñadora, sentimental y melancólica. Ya se sabe lo que sucede con una cuando la dejan sola. Se vuelve soñadora, sentimental y melancólica. Pasaba las noches componiendo poemas o conversando sobre lo que se llamaba el tierno amor y que hoy llamamos amor platónico. La verdad es que ella, siempre fiel, hablaba del tierno amor con jóvenes ansiosos de complacerla. Había uno que se llamaba Blocheville, que no hacía otra cosa que entregarle poemas ni esperar que una rima milagrosa viniera a posibilitarle el comercio carnal. Esto es verdad, hay mucha gente, yo mismo he escrito muchos poemas esperando que una rima milagrosa viniese a posibilitar el comercio carnal, siguiendo cierta doctrina de Eliot, que decía que después de todas las palabras eran como sucesos que había que encadenar adecuadamente para obtener el equivalente a una emoción. Y yo pensaba eso y obtener el equivalente a una recompensa venérea. De modo que pensaba que si acomodaba debidamente las palabras, que había una forma de acomodar las palabras que inevitablemente iba a dar por resultado una historia de sexo. Eso pensaba hasta hace media hora. Y cuando no conseguía tal cosa, pensaba que era porque no había puesto las palabras adecuadas. Bien, yo no creo ya eso ahora. A ver, con todo lo que aprendí en estos últimos 30 minutos. Pero el Blocheville lo creía y dele poema y poema. Por su parte, Luis, el marido, no era amante de las letras, ciertamente. Los poemas y las reuniones de su esposa lo molestaban mucho. Se puso muy celoso y en realidad pensó que Margarita lo engañaba. Dijo, más que poema, más que ópera ni ópera, esta me engaña. Y la hizo vigilar por el chambelán, un individuo rechoncho, de pocas luces y lleno de veneno, llamado Jamet Dutelde. Jamet Dutilde. Una noche, Jamet entró en el aposento de Margarita justo cuando tenía lugar una sesión de poesía, ahí en la pieza. Había algunas damas que hablaban sosegadamente sobre la importancia del buen lenguaje en el juego del amor. Ay, decía, para mí el juego del amor tiene que tener buen lenguaje. Pero en la penumbra, el chambelán, Jamet, divisó a Margarita tirada en una catrera entre dos muchachos que la rodeaban de atenciones. Esta no es un eufemismo. La rodeaban de atenciones, no le hacían otra cosa que rodearla de atenciones, ¿eh? Entre rima y rima, ponele, le besaban las manos y el cuello. Bueno, el cuello ya es más que una atención. Disculpe, señora, por ser amable, le voy a dar un beso en el cogote. Y entonces Jamet Dutilde entró en la habitación del rey. Primero entró ahí. Entró ahí y pues hizo un escándalo. Dice, ¿cómo puede ser? Ahí prendan las luces, arruinó la fiesta, ¿no? Y después se fue. Y salió corriendo a contarle al Delfín Luis lo que había visto. Te dijo, me iré. Ahí estaba su mujer con unos tipos sentada en la cama. Bueno, si qué lo... triste, con un poema que decía, qué triste que debe ser ver la mujer que uno estima tirada en un muladar con una torrente encima. Pero Luis ya creyó que era engañado redondamente y a partir de entonces convirtió en un infierno la vida de su esposa. Le prohibió tener como compañía a cualquier hombre si es que no estaba presente él mismo. Jamet Dutilde la acompañaba como una sombra. Los cortesanos, incluso temerosos de castigos, se ocultaban al verla. Veían venir y salían rajando. Más tarde, Luis dispuso, para mejor ejercicio del aislamiento de su esposa, que directamente los cortesanos tuvieran prohibido permanecer junto a ella, así que la aisló. La metió ahí en una pieza, como hacen algunos polacos con las hijas menores. Esta locura de Luis, en verdad, era oscilante. Algunas noches se quedaba con ella y el deseo que sentía apagaba por un momento su enojo. Le gustaba tanto la mina que se le pasaba por un rato. Y entonces durante unas horas la princesa creía recuperar la alegría, pero cuando terminaban sus encuentros Luis volvía a mostrarse violento, vio cómo son. Y en aquellos momentos, de manera odiosa, reprochaba a la chica no haberle dado hijos, cosa que aprovecho para informar, ¿no? Por aquí por Radio Continental. Luis creía en algo que le había dicho el chambelán, Jamel Gitelde. El chambelán decía que Margarita comía manzanas verdes y que bebía vinagre para no quedar embarazada. Todas sabemos que comiendo manzanas verdes y bebiendo vinagre, una no queda embarazada del rey de Francia. Así, calumniada, ultrajada y violentamente separada de aquellos que la halagaban un poco, Margarita entró en una melancolía espantosa, peor de la que se había construido. Y en el mes de agosto de 1444, con solo 17 años, cayó enferma. Declaraba a todos los que acudían a su cabecera que su único deseo era morir cuanto antes. Las damas de compañía le decían que no debía tener pensamientos tan sombríos. ¿Qué pensamientos tan sombríos tienes?, le decían. Y Margarita contestaba que tenía razones para estar triste, ¿eh?, y pedía que se condenara su alma si es que había hecho algo malo. Digo yo, mientras por un agujero se oyen voces de personas que pasan. Margarita, bueno, se volvió loca, enloqueció. Ya no salió de sus habitaciones, ni aún con permiso. Quedó postrada y el 16 de agosto de 1444 murió. Tenía 18 años y murió porque había dejado de comer. Luis fue terrible y cruel, incluso en ese momento. Dijo algo que alguna vez hemos recordado en este programa. Nuestra esposa ha muerto de un abuso de poesía. Eso dijo el tipo. Salió Luis del dormitorio de su esposa sin demostrar el menor pesar y salió de viaje para no tener que asistir a los funerales. La pobre Margarita tuvo poca suerte, incluso en asuntos póstumos. Los cronistas de la época la acusaron, afirmando que su amor a la poesía la había impulsado a cometer algunas extravagancias. Y nacieron leyendas, falsas leyendas que la acompañaron en muchos libros de historia. Una de ellas asegura que un día había visto al viejo poeta Alain Chartier dormido en un banco. Entonces lo besó en los labios, diciendo a los que la acompañaban las siguientes palabras: «Amo la boca de la que han brotado tan virtuosas palabras». Y la anécdota es falsa, y en realidad Alain Chartier murió en 1430, cuando Margarita no tenía 3 años. Esta clase de historias la han acompañado, ya no durante toda su vida, sino durante toda su muerte. Luis XI volvió a casarse 16 años más tarde, se tomó su tiempo, pero esa es otra historia. Hoy solo hemos querido contar la brevísima vida de la pobre Margarita de Escocia, que empezó con una noche que la dejó como para el hospital y terminó despreciada, calumniada, etcétera, etcétera. De todos modos, no quisiera decir esto, ¿no? Pero hay ciertas ideas que uno se construye acerca del amor que favorecen cierta falsa melancolía, cierta propensión a la enfermedad, cierta autocompasión, que no, yo creo que no es deseable.
No, claro.
Mire, ciertas formas de amor, lamento decirlo, usted sabe que yo puedo decir esto porque soy bastante estúpido y bastante enamorado, de modo que puedo decir esto, pero ciertas penas de amor, ciertas formas de la pena de amor, se dan con mucha menos frecuencia cuando estamos en presencia de la inteligencia. Que cierta agudeza del espíritu espanta algunas penas de amor, no todas naturalmente, sería espantoso. De todos modos, yo sospecho que la inteligencia es un impedimento para enamorarse. Es una dificultad. Es que puede vencerse, pero es una dificultad. Lamento decirlo, pero yo creo así. Otro día lo discutiremos, no es el tema de esta noche. Pero algunas penas muy vulgares, o algunas formas de penar, en todo caso, necesitan también una cierta estolidez para presentarse. De todos modos, dedicamos esto a Margarita de Escocia. ¿No dice acá si era linda o dije? ¿Qué dijo? No. Ah, sospecho mucho entonces. Si no, si el cronista, si estos cronistas que no dejan
halago por regalarlo.
Claro. Si no dicen que era linda. A lo mejor el equipo de producción de acá de La Venganza pasó por alto ese detalle. Pero Luis tampoco parecía un hombre de esos que ejercen la preferencia.
¿Ah, no?
Ejercer la preferencia es casi una forma demasiado refinada del amor, ¿no? Esa gente que tiene la desvergüenza de preferir una mujer a otra. Entonces parece que Luis no tenía ese desagradable defecto.
No discriminaba.
Él venía de la guerra. Esta es la enseñanza que deja esta charla. Yo no creo que el universo tenga un propósito edificante, y este programa mucho menos. Pero si queremos irnos de aquí con una enseñanza, es esta. La guerra enciende la lascivia. Volver de la guerra, más que ir. Esa es otra enseñanza. La lascivia se te enciende a la ida, a la vuelta. A la ida más bien se te apaga. Los procesos corporales que preceden a la guerra son más bien contraindicados para el acto amoroso. En cambio, los que vienen después, cuando uno ya ha salvado lo que tenía que salvar, son estimulantes. Digo, para aquellos novios que por ahí justo antes de la batalla. No, sin embargo, parece que se hace mucho el amor antes de la batalla, porque bien podría ser la última vez. No sé, eso lo tiene que saber usted, que es el psicoanalista. Por ejemplo, sus clientes.
Pacientes.
¿Cuándo hacen el amor? ¿Antes de las batallas o después?
La verdad es que yo no tengo pacientes que vayan a la batalla, Alejandro. Ese es un inconveniente para responderle esto.
Pero alguno que ha estado en la guerra lo ha tenido.
O alguno que cree haber estado en la guerra.
Ah, de eso sí tengo un montón.
Que escuchan un timbre y se ponen en guardia.
Volviendo de la batalla de Waterloo. ¿Usted tiene algún otro para dedicar?
Bueno, no, a ella, por supuesto, no a la niña. Y
no, a mí me gustan los dos tipos que, por gentileza, le daban besos en las manos y en el cuello. Mientras le recitaban siempre el mismo poema. Que era el que sabían. Ah, no sabe cómo me gusta la poesía, mentían los tipos. Bueno.
Pero Juanita de Arco, ya que la nombraron.
Juanita de Arco, que reconoció al rey. Se ve esa mentira, pero lo reconoció.
Bueno, pero queda lindo.
Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar canciones que tuviesen que ver con la pobre Margarita, que estuvo ahí sola tanto tiempo, y hemos encontrado la bellísima, la extraordinaria milonga, que se llama La Solita, y que canta de un modo estupendo Amalia de la Vega. Estuvimos al regreso de Montevideo conversando con los chicos del conjunto Los Piojos, uno de los cuales es justamente sobrino nieto de
Claro, Ciro, el cantante de Los Piojos.
De Amalia de la Vega, y nos acordamos mucho de ella, y ahora van a escucharla ustedes en esta hermosa milonga que se ha compuesto ciertamente en homenaje, buenas noches, a Margarita de Escocia. Es así la cosa, acabamos de hablar de una dama llamada Margarita de Escocia. Que se casó con uno que más valía perderlo que encontrar. Entonces la milonga que le vamos a dedicar.
¿Este es el resumen de su charla?
Sí, sí. Y usted haga caso a esos resúmenes, porque eso es lo que yo pienso de la vida. Todo lo demás lo hago para disimular ese pensamiento. Bien, Amalia de la Vega, cante, por favor. Gracias.
Dicen por nadie a llorar, si de penar está vieja y de llorar se ha cansado. Pa'l campo santo o pa'l cielo, uno a uno se ha llevado, solita quedó en las casas y dicen que no ha llorado, dicen que nada le apena y que por nadie ha llorado. En la puerta de sus días, mirando al cielo, rogó. Mirando al cielo rogó que le dijeran aquellas palabras que nunca oyó, recontando sus mentiras, la esperanza la llevó por mil caminos vacíos y dice que no lloró. Dicen que nada le apena y que por nadie lloró. Se fue blanqueando su pelo y esperando lo siguió. Y esperando lo siguió. Todas se fueron casando, nadie en su puerta se abrió. El viento con su malicia por su ventana pasó. La noche más noche y lerda la vio llorando y siguió. Dicen que nada le apena y que por nadie lloró.
Ha cantado Amalia de la Vega, de Canaro, Rivero y Buchino, La Solita.